Nos acercamos a una DGI mucho más eficiente a la hora de cobrar, de controlar el pago de impuestos, o lo que se prepara es una especie de gran hermano que permitirá a la administración tributaria conocer el movimiento de las empresas en tiempo real y acceder a información de los contribuyentes sin intermediarios. Son dos preguntas, las dos tienen una misma base sólida. La DGI va a incorporar tecnología de última generación a efecto de facilitar el pago de tributos y volver más eficientes las fiscalizaciones. Por un lado, se eliminará en muchos casos las facturas de papel y en su lugar se van a registrar las operaciones en forma electrónica, habilitando a la DGI a conocer en tiempo real las ventas que realiza el contribuyente. Por el otro, se prepara la posibilidad de realizar pagos de impuestos a través de celulares o también de tarjetas de crédito. Además, la DGI pretende usar imágenes satelitales para identificar por áreas geográficas los rubros de actividad que presenten mayor riesgo de evasión. Entonces, con estos planes, tomando en cuenta estos planes de modernización, hay otros elementos también. Argentina, por ejemplo, golpea las puertas de Uruguay. Se interesa en acceder a información tributaria local y esto es para combatir la evasión de empresas radicadas del otro lado del río.
Cuántos temas y dan para hablar, ¿no?
Dan para hablar, vamos a procurar respuestas breves, concretas, a propósito de estos asuntos que están en carpeta, y por eso recibimos aquí en los estudios del Espectador al director de rentas, Pablo Ferreri.
Contador Ferreri, buen día, gracias por acompañarnos.
Muy buenos días, es un placer estar acá con ustedes.
Algunos de estos elementos ya habían estado presentes en la primera entrevista que le hacíamos a usted el 26 de abril pasado. Usted ya anunciaba a poco más de un mes de asumido como director de rentas, la incorporación a corto plazo de un paquete tecnológico a efectos de mejorar la eficiencia en el cobro de tributos. Y mencionaba el caso de la e-factura o de la factura electrónica. Ahora justamente hace algunos días el semanario Búsqueda publica una entrevista a usted y allí hace referencia a plazos. Dice que se empieza a implementar esta nueva etapa durante el 2011. Pero antes de entrar en los detalles, ¿podemos ubicar primero en el concepto este de factura electrónica? ¿Qué es lo que significa?
Sí, primero que nada, incluso convendría hacer una breve descripción conceptual de por qué apuntamos hacia la incorporación de tecnología a este nivel. Nosotros entendemos que la administración tributaria tiene que asegurar los recursos necesarios para poder financiar el Estado, ¿no? Financiamos la vida en sociedad a través del pago de impuestos y entonces la función de esta unidad ejecutora es tratar de hacerle la vida lo más sencilla posible a aquellos que quieren cumplir con sus obligaciones y ser lo más eficiente posible a la hora de combatir la evasión y perseguir a aquellos que no entienden o todavía no han entendido que deben de cumplir con la cuota parte de responsabilidad social que les corresponde. Entonces, en ambos escenarios es fundamental tener una administración moderna, lo más profesionalizada posible en el manejo de los recursos humanos, lo más tecnificada y capacitada posible y con el uso de la tecnología en todos los niveles que le permita realizar esto con mayor eficacia y eficiencia.
La DGI viene reformándose ya desde hace años, es un proceso.
Es un proceso que orgullosamente podríamos decir que es incluso hasta una política de Estado, porque cabe recordar que la ley que habilitó la reforma de la DGI fue votada por unanimidad del sistema político en el año 2003 y fue esta ley reglamentada en el año 2005, ya con otro gobierno de un signo totalmente diferente. Hay un consenso en el sistema político de que, más allá de los vaivenes electorales, la administración tributaria es vital a la hora de asegurar la financiación del Estado, ¿no?
Y en ese contexto, ¿cómo entra la factura electrónica? Y sobre todo, ¿qué es la factura electrónica?
En ese contexto nosotros, a través de esta evolución en el tiempo de la administración tributaria, logramos una base de tecnología y de capacidad profesional que permite avanzar a estadios superiores con los que quizás hace algunos años simplemente se podía soñar. En este sentido hay varios proyectos como manejaba el Ordoy y uno o el producto estrella de este combo podría llegar a ser la factura electrónica, lo cual es un proyecto realmente revolucionario y que, dada la forma en que lo vamos a implementar en Uruguay, nos colocaría a la cabeza a nivel internacional, no solo regional, algo que los uruguayos habíamos caído en el desuso y que hoy por hoy, por suerte, podemos en algunas cosas volver a estar a la cabeza a nivel mundial. ¿Por qué? Porque, bueno, la factura electrónica va a sustituir y a cambiar radicalmente el sistema de facturación actual, el cual está basado en un 100% en la documentación vía papel de las operaciones económicas que se realizan entre agentes económicos o entre agentes económicos y consumidores finales.
¿Eso se elimina?
Eso se va a ir eliminando. Vamos a comenzar en un plazo que ya ha comenzado, este primer semestre lo hemos dedicado a la elaboración de toda la normativa y el marco conceptual. El año que viene vamos a ir hacia un plan piloto en el cual empezaremos a facturar directamente el 1 de julio del 2011. El plan piloto irá corrigiendo todos los errores que se produzcan y cuando esté pronto, que calculamos que será para fines del 2011, en el 2012 comenzará ya una incorporación masiva de determinados sectores de actividad y de contribuyentes que así lo deseen a la facturación electrónica.
¿Quién habrá intervenido en el plan piloto?
Sí, esa es otra cosa que es buena destacar, porque lo estamos encarando desde una óptica un tanto diferente en el relacionamiento con el sector privado. La Administración Tributaria entendemos que tiene que perseguir a los evasores, pero también tiene que trabajar en conjunto con los contribuyentes que cumplen lealmente con sus obligaciones. Y este es un claro ejemplo de ello. Este proyecto no sería posible si lo encarara solamente el sector público, la Administración Tributaria. No sería posible si lo encarara solamente el sector privado. Y yo creo que va a tener un final muy feliz y excelente en el trabajo mancomunado que desde la elaboración del marco conceptual está siendo realizado en conjunto con el sector privado. Estamos trabajando con la Cámara de Supermercados, allí están todas las grandes superficies, por mencionar algunas, y no quiero olvidarme, tenemos a Tienda Inglesa, a Devoto, a Disco, a Giant, a Tata, a El Dorado, a Multiahorro. Por otro lado hay proveedores de estas grandes superficies, como estará Conaprole, estará el Grupo Lever, Unilever, Sebamar, también va a estar una empresa pública que también ha hecho una apuesta fuerte por la tecnología en los últimos años, como es Antel, y alguna otra empresa que también estará, como algunas empresas prestadoras de créditos al consumo.
Van a entrar de estas en el plan piloto, o sea que a partir del 1 de julio van a dejar de emitir facturas en papel para ir a un documento electrónico.
Exactamente, sí. Estamos trabajando ahora todos juntos en el marco conceptual. Estamos siendo asesorados por la Administración Tributaria Chilena, que es un referente a nivel internacional para el tema de facturación electrónica. Vamos a estar desarrollando el software en el primer semestre y en el segundo semestre vamos a estar empezando a facturar electrónicamente. Esto tiene ventajas indudables y muy, pero muy importantes, tanto para los contribuyentes como para la Administración Tributaria.
¿Cómo funciona la factura electrónica? Sí. ¿Qué quiere decir? Vayamos al caso concreto de un cliente cualquiera, un ama de casa que va al supermercado.
Sí.
¿Allí qué pasa? Ahí termina habiendo una factura en papel.
Sí, ahí tenemos dos documentos, básicamente, que son la factura electrónica, que es lo que documentará las transacciones entre empresas, y el ticket electrónico o e-ticket, como lo denominamos, que será lo que documente las transacciones entre una empresa y consumidores finales. Ajá. Claramente este es el caso de los supermercados cuando va el ama de casa a comprar. Allí se seguirá emitiendo una representación en papel del documento que se llevará el consumidor final, pero cambia todo el proceso posterior. Es decir, ya el comercio no tendrá que guardar una copia en papel, no tendrá que guardar esa copia por un tiempo determinado y después presentarla a la administración, sino que se registrará electrónicamente en su base de datos y en el caso del e-ticket, al final del día se hará un cierre y nos enviará todos los datos a la administración tributaria día a día, caja a caja. Después, en el caso de la factura electrónica, es decir, en las transacciones entre empresas, ahí sí.
Por ejemplo, cuando el supermercado le compra a un proveedor.
Por ejemplo, el caso que comentábamos de Conapro le vende a un supermercado, allí la factura se emitirá vía electrónica, irá, por ejemplo, por email.
O sea, Conaprole factura electrónicamente al supermercado.
Al supermercado. Y en el momento que envía la factura al supermercado, se la estará enviando a la Administración Tributaria también.
O sea que, en ese caso, en el caso de la facturación electrónica, para las operaciones entre empresas, la información va online, va online, minuto a minuto a la DGI.
Y línea a línea.
Mientras que la otra información, la información de la venta al público, al consumidor final, va a ir una vez por día.
Una vez por día, discriminando por cajas. Porque entendemos que en algún caso, en el caso de los tickets, sería redundante recibir la información ticket a ticket, sería innecesaria, pero sí en el caso de las facturas entre empresas, que ahí recibiremos incluso el detalle de qué es lo que se está transaccionando, ¿no?
Esa es la descripción muy básica, muy general, muy básica. De esto de la facturación, sí, electrónica. Y acá viene el momento de conocer para qué y sobre todo cuáles son las ventajas. Usted hablaba de ventajas para todas las partes.
Sí, esto realmente está concebido por el grupo de trabajo que tenemos conformado con los contribuyentes como un claro ejemplo de una relación de ganar-ganar. Pensemos, por ejemplo, en los supermercados. Hoy por hoy tienen... Cualquier cadena tiene 100 cajas o más. Pensemos en el espacio físico que tienen que destinar a guardar todos estos papeles. Pensemos en los galpones, en los contenedores llenos de papeles que tienen que gestionar. Bueno, todo esto pasará a entrar en un pendrive. Entonces, el costo de gestión
está
de todo
bueno,
eso...
Está bueno ese detalle, porque no sé si el oyente tiene presente que de cada ticket que emite una caja de un supermercado, tiene que quedar... Por lo menos una copia.
Por lo menos una copia y por lo menos 5 años.
Y por lo menos 5 años. Así que imaginen el volumen de papel que hay en juego, ¿no?
Sí, créanme que son depósitos y depósitos y depósitos. Ajá. Pasarán a entrar, como les decía, en un pendrive. Entonces, realmente los beneficios son enormes, pero también en las transacciones entre empresas, por ejemplo, permite preenviar las facturas, uno las levanta electrónicamente y las replica las veces que sea necesario. Dispara eso un montón de procesos logísticos que al realizarlos de antemano le permiten un ahorro de costos muy importante a los contribuyentes. Realmente es un cambio, es un salto muy importante.
O sea que se puede hablar de baja de costos, baja de riesgos también.
Exactamente.
Porque un depósito se puede quemar, se puede inundar, en fin. Usted habla también de ventajas en cuanto a la operativa, en cuanto a los procesos logísticos, etcétera.
Exactamente.
Se supone entonces que todo esto puede terminar redundando incluso en alguna mejora en los precios de los artículos que se venden. ¿Hasta podría ocurrir eso?
Bueno, nosotros simplemente somos recaudadores de impuestos, no nos queremos meter en la política comercial de las empresas, la cual respetamos, pero bueno,
es un habrá que costos. Va a haber bajas de costos.
Habrá bajas de costos, exactamente.
Ahora, ¿y para la impositiva cuáles son las ventajas?
Bueno, lo primero es que nos pone muy contentos poder ayudar a los contribuyentes a realizar mejor su tarea. Eso ya para nosotros es una buena noticia. Pero por otro lado también va a haber ventajas muy importantes. ¿Por qué? Pensemos en el volumen y cuál es la aspiración nuestra de la expansión de este proyecto. Nosotros esperamos a fines del 2012 tener por lo menos el 50% de las transacciones, del volumen de las transacciones realizadas, medidas en dinero, en pesos, mediante el sistema de facturación electrónica. Y para fines del 2014, digamos, tener alrededor de entre un 70 y un 75% de las transacciones realizadas mediante factura electrónica. Esto es un cambio radical en la forma de fiscalización de las empresas. ¿Esto por qué? Pensemos que hoy por hoy, por ejemplo, la Administración Tributaria selecciona a algunas empresas que entiende, mediante el estudio de determinados parámetros, que están realizando su declaración o que no están cumpliendo debidamente con el pago de sus tributos. A esas pocas empresas las fiscaliza y les pide la documentación. A partir del momento que nosotros tengamos un abanico bastante amplio de contribuyentes y si lleguemos, por ejemplo, al 70-75% de las transacciones documentadas electrónicamente, ahora vamos a pasar a tener la documentación de todas las empresas. Es decir, porque vamos a tener las ventas que realiza una empresa, pero también las compras que recibió. Entonces, vamos allí a tener lo que compra y lo que vende online. Y pasemos a pensar que la DGI no tendrá la documentación de aquellas empresas a las que se la solicita, sino de todas.
Todo eso lo permitirá... que quieran facturar. O sea, el fenómeno de la no facturación no se ataca con esta solución.
Bueno, sí, pero pensemos...
Había preguntas de los oyentes en ese sentido. Gabriel, por ejemplo, consultaba en ese ejemplo de la relación entre el supermercado y un proveedor. El hecho de que las transacciones vayan por facturación electrónica, ¿qué cambia en cuanto al control de la evasión?
Bueno, la forma de gestionar la fiscalización va a ser absolutamente diferente. Por un lado, nos va a ser mucho más eficiente en las transacciones documentadas. y como nos va a liberar muchísimo tiempo de nuestros cuerpos inspectivos, podremos dedicarnos muchas más horas hombre a perseguir aquellas transacciones no documentadas. Entonces, controlamos mejor el sector formal, lo cual nos permite tener más tiempo para dedicar al sector informal. Y pensemos, por ejemplo, en un rubro determinado donde hoy por hoy se inspeccionan algunas empresas. Nosotros podremos, por ejemplo, decir, bueno, tenemos 1.500 panaderías de las cuales vamos a tener todas sus ventas y todas sus compras. Podremos tener a un inspector sentado en su computadora corriendo procesos lógicos mediante software y viendo las inconsistencias que saltan en una o en otra. Pero pensemos que los procesos de fiscalización de todo un rubro de actividad económica le podrá llevar 60 segundos a un inspector. Y después de allí se tomarán, obviamente, las previsiones con las empresas que tengan problemas. Por ejemplo, al tener línea a línea lo que compra cada unidad económica, podríamos ver, sigamos con el ejemplo de una panadería, aquellas panaderías que hayan comprado pintura 5 veces en un año. Bueno, sería ilógico pensar que una panadería pintara 5 veces su local. Entonces, saltarán miles de inconsistencias, ya no fiscalizando en el campo, que es la fiscalización tradicional, sino con un inspector cómodamente sentado en su escritorio y en plazos mucho, pero mucho más breves.
¿Y si la panadería compra la pintura sin factura?
Bueno, es lo que decíamos, ¿no? Vamos a tener mucho más tiempo para poder dedicarnos al sector informal, que es una preocupación fundamental, porque esto también está enredado con otra cuestión filosófica de la administración tributaria, que es colaborar con aquellos que cumplen, perseguir a los que no cumplen, porque además así estamos asegurando un marco de competencia leal. Uruguay tiene la tasa de evasión más baja de América Latina, la cual se ubica en un 16%. Eso significa que hay un 84% de contribuyentes que cumplen y un 16% que compite fuera de la ley y con reglas distintas. No todos estamos jugando lo mismo. Entonces, vamos a poder asegurarnos de que esos que no cumplen empiecen a jugar con las mismas reglas.
Ahora, siendo una facturación electrónica, ¿cómo entra en el análisis, en el estudio, en la preparación de un sistema como este, el riesgo de adulteración? El riesgo de que entren hackers u otras variantes a manipular la información. Lo vemos enseguida. Seguimos en diálogo con el contador Pablo Ferreri, director general de rentas.
Este espacio es presentado por la tarjeta Pluna Fly Club American Express de Banco Comercial.
Estamos conociendo en detalle los próximos planes de incorporación de tecnología en la Dirección General Impositiva y por ahora nos estamos deteniendo en la facturación electrónica. Teníamos algunas preguntas por el lado de la seguridad, Juan Andrés.
Exactamente, acerca de, por ejemplo, el riesgo de evadir yendo por el otro lado, el riesgo de fraguar facturas en forma electrónica. ¿Qué recaudos está tomando la DGI para que esto no ocurra?
Sí, allí tenemos estudiado este tema, ya hay soluciones a nivel internacional que vamos a aplicar, lo cual implicará la aplicación de medidas de seguridad que hoy por hoy no existen en nuestro país. Vamos a utilizar una generación más avanzada de firma electrónica, la cual sellará el documento y lo hará inalterable, ¿no? Estamos pensando en una firma digital de avanzada, la cual estamos incorporando en este momento, hemos llamado a licitación para la compra de equipos que gestionen esas firmas digitales. Y ya hemos avanzado en conversaciones con el correo y con redes de cobranza para que puedan vender estas firmas digitales a las empresas. Y eso es otro punto importante, porque uno a veces escucha todo este desarrollo tecnológico y piensa que puede tener un costo en dinero muy grande para las empresas, y no es así, porque podrá haber obviamente modificaciones en el software de gestión que tengan que utilizar las empresas, pero, por ejemplo, el costo de esta firma digital entendemos que será inferior a los $100. Entonces, cualquier empresa con una computadora, una firma digital y una conexión a Internet estará en condiciones de facturar electrónicamente.
$100 es el costo de una firma que después se repite.
Claro, es uno compra el certificado digital y eso lo utiliza N veces, ¿no?
Otra variante de la pregunta anterior, dice un oyente, los virus informáticos hasta se han metido en servicios de la policía. ¿Qué pasa con ese riesgo? ¿Cómo lo consideran para este caso de la facturación electrónica?
Sí, nosotros estamos haciendo una inversión bien importante para poder apuntalar el proceso de la facturación electrónica, y le diría que aproximadamente la mitad de la inversión que vamos a realizar en hardware y software estará destinada a elementos de seguridad. O sea, queremos hacer un sistema muy pero muy seguro, ¿no? Eso también dependerá de cómo se protejan las empresas contra los virus, ¿no?
¿De cuánto es la inversión?
Nosotros vamos a estar realizando una inversión en hardware y software que superará el $1,000,000. A eso hay que agregarle todas las horas hombres de un equipo bastante importante que vamos a destinar a realizar este proyecto, ¿no?
¿Y qué retorno tendrá esto en materia de inversión? Tomando en cuenta esto del $1,000,000 más las horas hombres, ¿qué se puede esperar en materia de recaudación? ¿Hay evaluado algún impacto de este instrumento medido en eficiencia de la DGI?
Sí, nosotros tenemos un cuerpo inspectivo de aproximadamente 200 inspectores. Solamente pensar que con esta nueva forma de gestionar la fiscalización vamos a liberar enormemente el tiempo de nuestros cuerpos inspectivos para dedicarlos a otra cosa, es como pensar que estuviéramos triplicando o cuadriplicando nuestra fuerza inspectiva. Entonces, y sin costo adicional de mano de obra, ¿no? Lo cual compensa larguísimamente el costo de esta inversión, ¿no?
Dos preguntas más que vienen desde la audiencia y cerramos con esta parte de la entrevista. Dice Eduardo de la Aguada, ¿qué ocurre con aquel pequeño empresario que no tiene el soporte técnico como para facturar de forma electrónica y hoy en día, sin embargo, trabaja con las grandes superficies? Por ejemplo, ¿se queda sin negocio?
Nosotros entendemos que no se va a quedar nadie sin negocio, porque realmente la inversión, si uno piensa hoy por hoy en lo que cuesta un PC más una firma digital, de la cual ya mencionamos el costo, realmente no es una traba para poder seguir gestionando un negocio, ¿no?
Pero van a tener que ir también a la facturación electrónica, también las pequeñas empresas.
En el caso de los proveedores de las grandes superficies, en un lapso determinado, sí. Esto no será coercitivo de un día para el otro, sino que va a ser parte de un proceso, ¿no?
Y mire este otro mensaje, es muy lacónico, son dos palabras nada más. Pobres imprentas. ¿Se ha calculado ese impacto? Obviamente a las imprentas esto las afecta.
Bueno, sí, entendemos que toda actividad humana que tienda al desarrollo tecnológico y a la evolución hace que algunas actividades vayan teniendo que reformarse o aggiornarse. Por ejemplo, en otros países del mundo, las imprentas que se dedicaban a imprimir sobre todo facturas para las empresas se transformaron en proveedores de firmas digitales o en proveedoras del servicio de emitir facturación electrónica. Por ejemplo, en México es un caso en el cual, vinculado con la otra pregunta del contribuyente, contribuyentes muy pequeños, quizás que ni siquiera tengan para vender, para comprar una computadora, que puede haber casos que así lo hagan, pueden contratar el servicio de alguna empresa que se dedique a gestionar facturación.
Juan Andrés, seguimos con otros de los proyectos de incorporación de tecnología en la DGI.
Hay otras innovaciones, como se ha mencionado, la posibilidad de pagar con celulares, pagar con tarjeta de crédito, pagar los impuestos. ¿Cómo viene ese proyecto?
Bueno, en eso venimos trabajando también fuertemente. Cabe mencionar que hoy por hoy el pago a través de la red bancaria mediante Internet viene creciendo a pasos agigantados. El año pasado se hicieron pagos a la DGI por aproximadamente $800 millones mediante transacciones bancarias por Internet. Y este año vamos a estar superando los $1,000 millones mediante este sistema. Y sí, vamos a seguir avanzando en la aplicación de nuevas tecnologías.
¿Pero está efectivamente la posibilidad del pago a través de celulares? ¿Está efectivamente...?
Sí, lo estamos desarrollando. Esto es algo que entendemos que quedará operativo para el segundo semestre del año que viene.
¿Cómo sería? ¿En qué casos?
Bueno, allí habría que suscribir un contrato con una empresa telefónica y a través del envío de un mensaje de texto se podrá pagar determinados los impuestos. Uh-huh. Y después,
¿se está pensando en qué casos de contribuyentes?
De en cualquier caso.
¿Cualquier contribuyente?
Cualquier contribuyente, porque después...
Una gran superficie puede pagar así, por celular.
No hay problema. Es un tema de la seguridad y la comodidad que se le brinde al contribuyente. Entendemos que para empresas grandes les es más cómodo, por ejemplo, el pago de los impuestos a través de Internet por el sistema bancario, porque, bueno, es más cómodo para el modelo de negocios. Pero también hay otras herramientas y aplicaciones tecnológicas que rodean y complementan al proyecto de factura electrónica y que son bien interesantes.
Por ejemplo,
hay una medida que sí no tiene para nosotros un fin de mejora en la fiscalización, que es el plan piloto que vamos a implementar para el envío de las declaraciones juradas borrador de IRPF. Hoy por hoy nosotros recibimos aproximadamente unas 100.000 declaraciones anuales de impuesto a la renta de las personas físicas, y vamos a empezar un proceso mediante el cual el contribuyente no va a tener que realizar la declaración, sino que va a recibir una declaración borrador realizada por la Administración Tributaria. Nosotros hoy por hoy tenemos la información necesaria como para realizarla en muchísimos casos. Y el año que viene vamos a estar con un plan piloto en el cual a aproximadamente unos 15.000 contribuyentes, entre 15.000 y 20.000, le vamos a estar enviando por email la declaración jurada borrador. Quizás en el primer año la enviemos por carta, el contribuyente tendrá un PIN por el cual acceder a una página web y allí confirmarla, y a partir de que quede registrada después la podrá confirmar incluso enviando un mensaje de texto. Esto baja de una forma notoria el costo de cumplimiento de los contribuyentes, es decir, ya no se va a tener que preocupar por realizar la declaración y podrá poner OK en un mensaje de texto a un número predeterminado, y así quedará validada la declaración.
O sea que a las imprentas se suma los contadores, que en estos casos tendrían mucho menos trabajo que hoy.
Es otro caso, yo soy contador y ejercí toda la vida en la actividad privada, en la cual en algún momento quizá me toque volver, pero las profesiones van cambiando, la forma de aplicación, y se van aggiornando. Entendemos que hay mucho espacio en la profesión contable como para brindar otro tipo de asesoramiento, así que no entendemos que sea un problema, y además acá el objetivo fundamental es facilitarle la vida a la gente.
¿Qué otro elemento tecnológico?
Sí, nosotros estamos incorporando un sistema de georreferenciación de empresas, esto complementa muy bien lo de la factura electrónica, que son mapas satelitales en los cuales nosotros podremos, por ejemplo, sacar un mapeo de dos o tres manzanas o del área que queramos, y en ella nos aparecerán las empresas con todos los datos. Pensemos en la DGI del futuro. Vamos a tener, cuando esté pronto un mapeo probabilístico de evasión, en el cual lo que se hace es juntar muchas bases de datos. Hoy por hoy la DGI tiene lo que nosotros llamamos toneladas que no pesan, es decir, tenemos toneladas de información en forma digital, y la vamos a explotar mejor para, por ejemplo, ver en qué rubros, qué empresas, en qué área geográfica tienen más probabilidad de evasión. Entonces, pensemos en la DGI del futuro, en 3 o 4 años, a un inspector con un monitor o con una pantalla grande en la cual esté viendo un área de 4 o 5 manzanas, y en esas le aparecerán marcadas con una foto satelital las empresas con los números de RUC, y el inspector pinche una empresa y allí le salgan todos los datos, pueda ver sus compras, sus ventas, sus declaraciones y correr los procesos lógicos mediante los cuales le determine o le salte qué probabilidad de evasión tiene. Esto es un cambio radical en la forma de gestionar la administración tributaria y la fiscalización muy particularmente, y donde confluyen todos los proyectos tecnológicos que queremos emplear.
Ahora, si sumamos otra herramienta que también la DGI piensa usar o está usando, la de las fotos satelitales para comprobar las declaraciones de patrimonio, viendo cómo es una casa desde arriba, si tiene piscina, no tiene piscina, etcétera. Con toda esta enumeración, está claro que mejora mucho, brutalmente, la capacidad de fiscalización de la Dirección General Impositiva y, por lo tanto, también las posibilidades de recaudación. Está claro también que se le facilita a los contribuyentes toda la operativa de pago de sus impuestos, incluso se le reducen gastos, pero ¿no vamos a ese peligro, el del gran hermano que lo controla todo y se mete en la vida personal de la gente y particular de las empresas? ¿Cuál es el límite?
Nosotros entendemos que acá hay un gran grupo de perjudicados en todo este proceso. Y el gran grupo de perjudicados son los evasores. Y con ellos no vamos a tener contemplaciones. Todos aquellos que cumplen con sus obligaciones tributarias, con su cuota parte de responsabilidad social, no verán afectado en lo más mínimo su vida personal ni su intimidad con estos procesos. A alguien que, por ejemplo, tenga un campo o una estancia y tenga que declarar el impuesto al patrimonio agropecuario y se saque una foto satelital en la cual se vea en las cabezas de ganado que tiene y se corrobore si las declara correctamente, si lo está haciendo en forma honesta y esté pagando lo que le corresponde, no le molestará en lo más mínimo. Claro, si uno declara la décima parte de lo que debiera, esto le va a molestar. Y nos parece bárbaro que así sea.
Claro, pero en ese caso se está tomando una fotografía de un establecimiento privado. En definitiva, está bien, él cumple. Comprueba la DGI que cumple con sus obligaciones, pero en definitiva aparece por allí un instrumento que fotografía justamente algo que es particular, la casa, sí. Los animales.
Cabe destacar que, primero, la administración tiene las potestades para hacerlo. Hoy por hoy, cuando uno inspecciona una empresa, accede a toda esta información, solo que mediante formatos más antiguos y sin la aplicación de tecnología tan moderna, pero accede. Así que no estaría cambiando nada. Y además, es muy importante recordar que toda esta información a la cual accede la administración estará resguardada, como siempre, por el secreto tributario, el cual la administración respeta a rajatabla y hay una tradición de respeto hacia el mismo muy fuerte, ¿no?
En perspectiva.
Enseguida, una pregunta más o dos, porque mucho tiempo no queda, para el director general de rentas, contador Pablo Ferreri. Estamos esta mañana en perspectiva con el contador Pablo Ferreri, titular de la Dirección General Impositiva. Juan Andrés.
Miremos a Argentina rápidamente. Nos ubicamos en un fenómeno que está preocupando mucho, por lo que se ha dicho públicamente a la Administración Federal de Ingresos Públicos, a la DGE de la Argentina, a la AFIP, que ha manejado algunos datos que indican que empresas argentinas han facturado exportaciones a Uruguay por un valor de 8.800 millones de dólares, y esto implica que el 80% de ese total en realidad se trata de operaciones en papel sin ingreso al país de esa mercadería, y que a su vez eso tiene que ver con evasión impositiva a la interna de la Argentina. Un fenómeno que ha preocupado y que ha llevado a la propia presidenta Cristina Fernández a hacer referencia a este asunto. ¿Qué importancia le está asignando a este fenómeno que está ocurriendo en la Argentina?
Sí, ahí, y voy a cumplir con el pedido de Juan Andrés de que seamos breves en las respuestas. Nosotros lo que podemos decir con respecto a esta preocupación es que es una preocupación del gobierno argentino, en el cual obviamente no nos entrometemos, pero la firma de un acuerdo de intercambio de información no le corresponde en absoluto la consideración al director general de rentas. La DGI es una unidad ejecutora del Ministerio de Economía y nosotros simplemente aplicamos la ley. Mientras no haya un convenio, no tenemos nada que aplicar, y cuando exista, lo aplicaremos, y si no existe nunca, no lo aplicaremos nunca. Pero nosotros en ese sentido queremos ser muy muy respetuosos de la institucionalidad y entendemos que esta es una materia donde claramente quienes deben opinar son el presidente de la República y el ministro de Economía.
Claro. Ahí usted se está adelantando a algo que viene, digamos, en este furgón, y es la problemática en Argentina, la preocupación que hay, el pedido de información y el eventual en el futuro planteo para que Uruguay firme un tratado de doble tributación con la Argentina. Pero en este caso puntual, la DGI ha aportado algo, la DGI fue consultada, se le ha pedido alguna información a propósito de esta operación de triangulación offshore.
En absoluto. A nosotros nadie nos realizó ninguna comunicación ni ningún pedido de información. Yo incluso la semana pasada estuve presidiendo un congreso de administraciones tributarias donde estuvo el titular de la AFIP y hubo otros delegados de esta organización y no hubo absolutamente ningún pedido de nada.
Porque estamos hablando de una operación legal. acá no hay ilegalidad desde el punto de vista uruguayo, esta operación offshore.
El comercio offshore está legalmente permitido en Uruguay y además, a partir de la entrada en vigencia de la reforma tributaria el 1 de julio del 2007, Uruguay aplica la más moderna legislación en materia de precios de transferencia, lo cual le permite controlar y poner coto a las transacciones internacionales, por lo cual... desde el punto de vista uruguayo, están todos los resguardos jurídicos tomados y, bueno, es lo que a nosotros nos compete.
Porque, a propósito de esto, el Diario del País informó que la propia AFIP en la Argentina está pidiendo información sobre empresas uruguayas. Y esto lo está haciendo a empresas argentinas para que informen sobre empresas uruguayas. Uh-huh. ¿Cómo ve este tema? ¿Cómo ve este planteo, este pedido de información privatizada, si se puede llamar de algún modo?
Nosotros
tanto de esto?
En sí entendemos que es una potestad de la Administración Tributaria Argentina y me parece perfecto que haga lo que entienda que tiene que hacer. No es un tema que nosotros tengamos que opinar lo que hace un país hermano en su administración tributaria.
Contador Ferrari, sabe que tenemos, no sé, cantidad de preguntas de los oyentes a propósito de lo que veníamos conversando antes, las innovaciones tecnológicas en la DGI y en particular la facturación electrónica. ¿Qué le parece si le pasamos esas preguntas a usted? Usted las contesta por escrito y las incorporamos en la versión de esta entrevista en espectador.com.
Me parece perfecto, y ya que estamos bregando por la innovación tecnológica, hagámoslo a través de la página web, creemos un blog si ustedes quieren o las ponemos... por escrito, eso como ustedes deseen.
No la mande por fax, eso sí.
Así que bueno, ya queda aclarado esto para todos aquellos que nos han mandado preguntas. Supongo que en el correr de la tarde de hoy esas respuestas del contador Ferreri pueden estar. Pero por ejemplo, le menciono una. Quieren saber varios oyentes si en esta renovación tecnológica la DGI va a promover el software libre o no. ¿Cuál es la política en esta materia?
En esta materia va a haber dos tipos de software que se van a utilizar. Por un lado va a estar el software que va a utilizar la administración tributaria para gestionar todo esto, el cual lo vamos a desarrollar nosotros. Va a ser una apuesta importante también porque confiamos enormemente en la capacidad que tiene la administración para realizar su propio software. Y después, por otro lado, está el software que van a utilizar las empresas que se incorporen a la facturación electrónica.
Sí, porque fíjese, el oyente que manda esta pregunta, Federico Maldonado, dice, ¿el software propietario legal cuesta 5 veces o más que el hardware que se precisa para poner en marcha este tipo de requerimientos que ahora va a implantar la DGI? Entonces,
bueno, primero, hoy por hoy, todas las empresas que gestionan un negocio de un determinado volumen económico mínimo tienen un software de gestión, el cual no es libre y el cual deben pagar. Nosotros vamos a ser muy respetuosos de las opciones que tomen las empresas y simplemente lo que vamos a hacer es homologar programas de gestión que cumplan con los requisitos que nosotros exigimos. Si los proveedores de software lo hacen con software propietario o software libre y lo que decidan las empresas a ese respecto, no va a ser una discusión en la cual entre la administración tributaria.
Contador Pablo Ferreri, gracias por acompañarnos esta mañana y feliz cumpleaños.
Muchas gracias, queda pendiente con las preguntas, las masitas que prometió Lord hoy.
Sí, porque ahora me doy cuenta que lo vamos a hacer trabajar más todavía, justo en este día, pero por lo visto está dispuesto.
Estamos para eso, es nuestra obligación.